El arquitecto Marcelo Bernal, que estuvo en el equipo de transición en este traspaso de mando entre el intendente Lara Gross y el nuevo intendente Pablo González. Marcelo, ¿qué pudieron determinar?
Mire, los datos que entregaron no son suficientes para poder hacer un buen diagnóstico de la situación en que se encuentra la ciudad. No hay más alternativa que esperar el 10 de diciembre, recibir toda la documentación y hacer una auditoría para poder sacar en conclusión sobre el estado real del municipio, ¿no? Sirve como una base, pero no alcanza para...
¿Pero qué pidieron y qué les dieron?
A ver, se pidió el avance de las obras en ejecución, estado, cantidad de personal, por ejemplo, el estado financiero, los cheques emitidos más allá del 10 de diciembre, que eso es lo que preocupa. Ese es un balance contable, listado de las maquinarias, estado de las maquinarias, juicios pendientes de municipalidad, bueno, toda la información que uno puede tener. Sobre todo, creo que lo importante es saber, por ejemplo, qué vehículos se contrataban, qué no se contrataban, por qué no, para poder continuar inmediatamente con el trabajo. A ver, si uno no cuenta con esa documentación, el 10 de diciembre va a aparecer alguna sorpresa que va a haber que solucionarla de alguna forma, porque los servicios no se pueden cortar, sobre todo el servicio de limpieza, alumbrado, barrido, el trabajo sobre el dengue. Entonces son cosas que son muy sensibles y que no admiten una dilación. Habrá algunas cosas, como algunas obras menores que no tienen importancia, que si se paran 2, 3 días, 5 días, no va a pasar nada, más allá de algún problema puntual, pequeño, pero en esto es lo que hay que tener cuidado, esto es lo que se ha apuntado, pero bueno, no está la información y se esperará al 10 para solucionarlo. Pues se solucionará, seguramente se van a solucionar. Esperemos que el impacto en la comunidad sea el menor posible, pero no es culpa de esta administración, sino de la que se va.
Arquitecto, usted fue diputado y miembro de la Comisión de Revisión del Fondo de Reparación Histórica, una de las grandes deudas cuando uno repasa obra por obra lo que se planificó en un momento al pedir el empréstito internacional y lo que quedó en Orán, ¿no? Eso está visible, ¿qué hay?
Mire, eso fue un robo a mano armada. Y lo que más me duele es que aquella persona que tuvo cargo del Fondo de Reparación Histórica, Rodolfo Urtubey, el hermano del gobernador que se va, hoy suena como ser presidente, como ser miembro de la Corte de Justicia en Salta. Esto me parece una aberración, personalmente, ¿no? Esto lo digo a título personal. Y digo, ¿por qué digo una aberración? Esto fue un empréstito internacional que se sacó en dólares por el gobierno que estaba en ese momento, se obligó a especificar, igual es una mala decisión cuando vos tienes una obra con un proyecto de 4 años en la Argentina. Tomar dólares, especificarlo y ponerlo paso a pico es el peor de los negocios. Y no lo digo yo, lo dice la historia argentina. Lo cierto es que esa plata estaba disponible para todas las obras, estaba disponible. Ninguna de las obras costó más de lo que decía el presupuesto y se ejecutaron el 50% de las obras y la plata no está. ¿Qué quiere decir? Que la plata desapareció. Yo creo que eso hay que investigarlo, ahora que se vayan hay que investigarlo. Ahora, si el que maneja la plata va a ser presidente de la Corte, es muy difícil. Es la Argentina que tenemos y es la Argentina que quisiéramos que no existiera, ¿no?
¿Y quién lo va a postular? Porque también hay cambio de gobernador. No creo que Urtubey en los últimos días lo postule.
Bueno, aparentemente en estos días estaría él antes del 10 de diciembre que se le presume, lo cual a mí no me parece que sea justo. Y te digo por qué esto, porque aquí yo lo podría considerar hasta un crimen de lesa humanidad. Estaba prevista la plata para ejecutar el pozo de agua para la comunidad guaraní de Solasuti. Y esa obra no se hizo. Y es una vergüenza. ¿Y sabe cuál es la mentira que usaron? De que no había lugar donde hacerlo, porque era un asentamiento, una finca privada. Primero, el asentamiento no es una finca privada, sino el terreno de vialidad de la nación. Y segundo, que sí hay terrenos que son propiedad de la provincia, porque ahí hay un puesto sanitario que el titular de la tierra cedió al gobierno de la provincia que construyeron un puesto sanitario. O sea que se podía construir un puesto sanitario.
Y de última, ¿se puede usar la ley de expropiación y pagarle al privado?
Mire, y de última, si se hace el pozo y después se ve de abandonarlo, no importa. La vida está primero. Y en esta, esto realmente, esta vez, es una de las mínimas obras que faltan. Por ejemplo, los desagües pluviales que están construyendo en nuestra ciudad con fondos de la Nación, 34 millones, era una obra que estaba prevista en fondos de reparación histórica y que la plata desapareció. La planta depuradora de líquidos cloacales de nuestra ciudad que está construyendo con fondos de la Nación también estaba prevista en fondos de reparación histórica y desapareció. Y así muchas obras, ¿no?
Ni hablar del mercado de abasto en la ruta 50 que terminó en una media obra de la Nación, ¿no?
Y con aportes de nuevo en la Nación de 14 millones de pesos. Pero bueno, a ver, todas estas cosas no deben pasar más. Yo creo que hay que trabajar en serio para que ahora salga adelante, ¿no? Realmente es una vergüenza el fondo de reparación histórica.
Lo último, arquitecto, hablan de que van a hacer auditorías. ¿Lo va a hacer, digamos, los funcionarios que van a entrar en el gabinete o va a nombrar una comisión o auditora?
No, yo tengo entendido que se va a contratar una auditoría tarde. Una auditoría es una cosa compleja, pero tiene que ser alguien que se especialice en hacer auditoría. Para eso la provincia tiene un cuerpo de auditores y supongo que en este caso, aparte de eso, se contratará una empresa que lo haga.
Gracias, arquitecto.
Gracias.